La ya famosa foto de la ministra Daisy Turné en la ducha provocó todavía más interés por Facebook, una red social basada en la tecnología que cada vez capta más adeptos en Uruguay y el mundo. Durante los próximos minutos nos proponemos hacer foco en Facebook. ¿Cómo surgió? ¿Qué es exactamente? ¿Cuál es su atractivo? ¿Se basa en la necesidad de autoexhibirse? ¿Atenta contra la privacidad? ¿Dónde están sus límites legales? ¿Cómo se relaciona con los líderes políticos? Facebook, una red social que cuenta con, atención, 150 millones de usuarios. Facebook, a fondo, en la segunda mañana en perspectiva, un informe hecho a tres puntas, podríamos decir, ¿no? Como le gustaba a Juan Ramón.
Sí, sin duda, sin duda. Bueno, me parece que, antes que nada, debemos contarles un poco a la gente qué es Facebook, ¿no? Obviamente hay gente que ya lo sabe, que de hecho lo utiliza, pero hay otras personas que tal vez no lo conocen y otras que quizá lo usan, pero tampoco conocen mucho su alcance, ¿no?
Claro, claro.
Facebook es un sitio web que actúa como una gran red social abierta a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Cualquier persona que entra a la página facebook.com, tan solo con disponer de una dirección de correo electrónico, puede crear su perfil y pasar a formar parte de esta gran comunidad que actualmente, como decías, integran 150 millones de personas.
Asusta un poco
una
el número.
Cifra
sí, asusta un poco.
Impresiona,
el número. Bueno, el creador de Facebook se llama Mark Zuckerberg. Fue estudiante de la Universidad de Harvard. Por eso esta chica Britney quería
capaz
que fuera
que,
de ahí.
Claro, que quería que fuera de ahí por eso mismo.
El nombre y también la idea hace referencia al boletín que la administración de muchas universidades entrega a los estudiantes de primer año con la intención de ayudarlas a que se conozcan más entre sí, ¿no? Pero desde septiembre de 2006 Facebook se abre a todos los usuarios de Internet, a pesar de protestas de gran parte de los usuarios anteriores que afirmaban que perdería la base estudiantil sobre la cual se había mantenido, y la verdad es que tenían razón. El perfil de cada persona que integra Facebook se construye colocando el nombre, la edad, la nacionalidad, el lugar o lugares donde se estudió, el estado civil o sentimental, la orientación política, fotos, etcétera. Acabo de aclarar, y esto es importante, que estos datos no son obligatorios.
Eso te iba a preguntar, si realmente te exigía que pusieras todos esos datos tuyos.
El usuario termina poniendo solo lo que tiene ganas. Por ejemplo, yo qué sé, yo tengo mi perfil, y si no quiero poner la ideología política que defiendo, no la pongo. Si no quiero poner
otro estado civil,
si estoy casado, soltero, de novio, tampoco lo pongo. ¿Entendés?
Cada te da esa chance.
Te da esa chance. Te da esa chance.
Es pero hay gente que pone realmente todo.
Hay gente que
pone así su vida privada.
Es que vos a través de Facebook vas sabiendo cómo está cada persona. O sea, si tiene novio, si
eso
no.
Eso me impresiona mucho.
Ah, es terrible, es terrible.
Bueno, pero déjame contarte que, bueno, una de las maneras de darse cuenta qué es Facebook es, por ejemplo, conocer las razones por las cuales la gente se integra a esta gran red social. En tal sentido, estuvimos conversando con algunos compañeros de la radio que son integrantes de Facebook.
Grandes personas, además.
Sin duda. Fundamentalmente, sobre dos cosas básicas. Por un lado, ¿por qué es que están en Facebook y para qué lo usan? Esa es otra gran duda. Los que aparecen son nuestros compañeros del servicio informativo, Fede Dalmao, que también integró la segunda mañana de perspectiva, Valentina Jiménez y Carolina Domínguez, todos jóvenes, qué envidia, menores de 25 años. Vamos a escuchar lo que decían.
Lo hice porque un compañero de 13 a 0 hace un tiempo se hizo uno, me lo recomendó.
¿Y fui yo?
Fuiste vos. Curioso nomás, y me encontré con un montón de gente, compañero de la escuela, del liceo. Y lo utilizo para chusmear bastante. Esa cosa que tengo yo de ese chusma de barrio que a todos le gusta, que puede hurgar en la intimidad de mucha gente. Ah. Y enterarse de muchísimas cosas.
¿Para laburar lo usás?
También, lo uso mucho. Lo uso mucho, incluso he llegado a venderle el alma al diablo, haciéndome amigo de gente que en realidad no tengo interés en hacerlo, pero...
¿Para conseguir alguna nota o algo?
Y sí, para conseguir alguna nota, para enterarme de alguna cosilla, porque también así se maneja... Hay una agenda, ojo que hay una agenda que va también por el Facebook. Es importante, periodísticamente hablando, no solo la agenda está en los diarios, sino que en el Facebook, pues incluso ahora hay un encuentro de apoyo a la ministra Daisy Turné, que se tomó una foto en la ducha, la gente... se va a juntar y van a hacer una juntada de los amigos de Daisy, en apoyo a...
Había un compañero de facultad que se iba de viaje, de intercambio, y decía que iba a empezar a colgar todas sus fotos ahí para que tuviéramos idea de en qué andaba el muchacho por Europa. Y a partir de ahí entonces me hice y empecé a ver que la cantidad de contactos que tenía en Facebook, y como que ves toda la vida de las personas. Es medio vicioso por un tiempo hasta que después se te pasa.
¿Y vos para qué lo usás?
Tengo fotos ahí con mis amigas, qué sé yo, o para saber, estar en contacto con mis amigos o con gente. Básicamente para eso y para saber, en realidad también para saber de los demás.
Bien, ¿y sos de buscar amigos y eso? ¿Gente que hace pila que no ve?
No, en realidad no suelo andar buscando gente para agregar así, ¿sí? Cuando conozco a alguien o algo.
En realidad me conecté en Facebook por curiosidad y la verdad que me contacto para ver por chusma, en realidad, no es porque quiero tener amigos y todo, es más por chusmerío, para ver las fotos de los demás, para saber qué hacen, qué dicen.
¿Y buscaste amigos?
Busco amigos, me encanta buscar amigos.
O sea que lo más importante es el chumerío, digamos.
El chumerío es lo más importante.
Qué cierre este último, ¿no? Pero en realidad es algo que
queda claro.
Es el común denominador, ¿no?
Queda claro que a la gente lo que más le interesa es chusmetear en la vida de los otros.
Sí, salvo Federico Almagro, que ya tiene otras motivaciones periodísticas. Ya eso es
¡qué grande, Fede! Claro, seguramente nos está escuchando y le mandamos un beso a Fede, sos un grande.
Sí, sí. Bueno, pero tenemos más amigos Facebook, ¿no?
Tenemos más amigos Facebook. En este caso, los que van a hablar ahora, los que van a escuchar ahora...
Tipos más serios, ¿no?
Tipos un poco más serios, ahí va Fabián, o por lo menos de más edad.
De más edad.
Eso seguro. Fabián Discord, Diego Sass, Nico Batalla, que tendría que haber estado en la sub-25,
pero es muy serio,
es un tipo serio, y Javier Castro, a ver qué decían.
Lo inicié en realidad un poco para ver de qué se trataba este tema, y nada, permitió reencontrarme con compañeros de liceo, de facultad, que seguramente hace tiempo que no veía ni sabía de qué era de ellos. Y no, después también para grupos, etcétera, donde bueno, no vuelca ahí sus intereses artísticos y demás, ¿no?
Y porque la gente me hablaba maravillas de Facebook.
Solo por eso.
Y no, después, como fijón, ¿no? Porque bueno, yo en verdad nunca pongo nada, ni cambio mi estado, ¿viste? Cuando uno actualiza su estado, ni mando tarjetas, ni abrazos, ni nada. Entro y miro en qué anda de otra gente y me voy. Me di cuenta con el Facebook que soy un boyar. Al principio me llevaba terrible sorpresa porque aparecía gente que hace años que no veía y estaba un mensajito, viene, pero después te das cuenta que por algo dejaste de verte con esa gente, ¿no? Porque se quedaba ahí la conversación en qué andás y cómo te va y está, nada más que eso. Y a veces para jorobar con amigos, formar algún grupito, divertirse un poco, pero nada más que eso.
Lo empecé a usar porque estaba haciendo un trabajo para la facultad, sobre Facebook, y bueno, ahí me lo hice. Y después me quedó la costumbre, cada vez que abro el mail, que lo tengo todo el día abierto, abro también Facebook y lo dejo ahí al costado en la página, y bueno, voy viendo las fotos que van subiendo, las actualizaciones, pero yo particularmente no lo uso, no subo muchas fotos, ni agarro los juegos, nada de eso.
¿Ni actualizas tu estado tampoco?
Eso a veces lo hago, cuando tengo un estado muy particular que me inspira alguna frase o algo por el estilo, ahí sí. Una semana antes de que falleciera el Bocha me había hecho fan de las pelotas, por ejemplo. Pero no armo grupos ni nada por el estilo.
Tengo Facebook porque un amigo me invitó a entrar ahí, a ver cómo era, y entré y me hice una cuenta y nada, básicamente por eso, ¿no? Porque me causó curiosidad y lo he usado para saber en qué andan algunos amigos, gente que hacía tiempo que no sabía nada de ellos, me las encontré ahí y sobre todo para ver fotos de ellos, a ver cómo están, en qué están y tal.
¿Y entras todos los días o no?
Sí, entro todos los días y para jugar al Tetris.
Para jugar al Tetris también, porque hay una especie de juegos online que vos competís contra todos los que tienen Facebook del mundo, ¿no? Y que participan. Y hay récords y todo. Está bueno. Tiene su onda.
Sí, a mí me impresiona un poco la gente que... yo no tengo Facebook, pero tengo amigos que tienen y comparto comentarios. Pero en realidad lo que más me impresiona es esa gente que siente la necesidad de exponer paso a paso su vida en Facebook. Que pone todo. Por ejemplo, hoy estoy deprimida. Por ejemplo, si yo tuviera mi Facebook, Fiorella de vacaciones, Fiorella volvió de vacaciones, Fiorella está triste, Fiorella está contenta. O sea, es como que me impresiona eso. No sé si ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad?
Y es una necesidad, ¿no? De autoexhibirnos, me parece. Y como contrapartida, la necesidad del otro de ver qué estamos haciendo, ¿no? Porque sí, ya lo dijeron todos, o sea...
Por los testimonios, sí. Una de las cosas, también buscar gente que quizá formó parte de tu vida en algún momento, como por ejemplo compañeros de la escuela, del liceo, que dejaste de ver y perdiste contacto, y ahí es como una forma de reencontrarse.
Hacia allí vamos, mirá. Una de las herramientas más utilizadas de Facebook es la búsqueda. Por la cual uno puede encontrar a cualquier persona de la comunidad virtual. O sea, yo pongo en el buscador Fiorella Galeotti, y si ella tiene Facebook, que no es el caso, pero si tuviera, me va a aparecer su perfil. Esto también me permite contactar a personas con las que tengo muy poco contacto, digamos, y también a otras a las que hace años que no veo, como por ejemplo los compañeros de la escuela, ¿no? Una vez que encuentro a Fiorella, puedo solicitarle que me integre a su lista de amigos, y si ella acepta, yo podré ver sus fotos, sus comentarios, y también voy a poder ver a sus amigos. Obvio que ella tiene la chance de no aceptar mi solicitud y así dejarme al margen de toda su actividad dentro de Facebook. O sea, yo te digo, Fiorella, ¿querés ser mi amiga? Me decís, no, Santiago, no quiero ser tu amiga. Entonces yo, no.
Quedás afuera.
Quedo afuera de todas tus actividades. Gonzalo Frasca, nuestro habitual colaborador en temas de informática y tecnología, nos habla del atractivo que tiene esta herramienta.
No tanto unirnos con nuestros amigos cercanos, sino unirnos con los amigos no tan cercanos y los que no vemos desde hace años. Nos permite todo el mundo que conocimos o que nos cruzamos ver las fotos de los hijos, ver en qué están. Es básicamente mantenernos en contacto, pero un contacto mínimo. A mí me ha pasado y te encontrás con compañeros de escuela que no ves hace 30 años y después no tenés nada para decirte, pero está bueno saber que están ahí, saber qué fue de la vida y parte de lo que nos gusta.
Bueno, además de la localización y contacto con amigos, Facebook tiene otros servicios también dignos de destaque. Por ejemplo, los grupos y páginas. Es una de las utilidades de mayor desarrollo reciente y se trata de reunir personas con intereses comunes. En los grupos se pueden añadir fotos, videos y también mensajes. Hay grupos de todo tipo y color. Por ejemplo, Alianza Mundial para ayudar al coyote a atrapar al correcaminos.
Buen ejemplo. A ver, otro ejemplo.
A ver, yo le dejé el chupete a Ultratón. Salió, ¿vos te uniste a ese grupo? ¿Le dejaste
el
chupete?
No, yo no le dejé.
¿No te llevaron con el jardín? Era clásica salida del jardín infantes ir a dejarle el chupete a Ultratón. Otro grupo.
A ver.
Porque el negro siempre muere primero en las películas.
Sí.
Otro,
una pregunta que queda ahí,
sí,
¿no?
Sí, que queda ahí pendiente. ¿Por qué ocurre esto? Gente que quiere ver una pelea entre Claudia Fernández y China Zorrilla.
Claro, sí. Yo tengo un grupo en Facebook, que lo creé yo, que es el de exalumnos de la Escuela Suiza número 62.
Que va creciendo a pasos agigantados.
Ya somos 47 miembros. Cuando lo creé dije, no, llegar ni a 10. Somos 47. Éxito rotundo.
Y ahí... charlas con ellos, recuerdan viejas épocas.
Están colgados los carnés de algunos, las medallitas que tenemos.
¿Pero se han encontrado?
Todavía no nos hemos encontrado, pero es una idea que tenemos, encontrarnos.
Sí, porque esa es otra cosa de las
redes. Yo vi las fotos de...
Esos grupos después se encuentran
en
algún lado.
Yo vi fotos de compañeros que hace 50.000 años que no veía gracias a Facebook, ¿entendés? Fotos de la escuela, de las maestras, de la dirección. O sea, me reencontré con mi infancia.
No, fotos actuales así de esos que decís, ¡pah! Nunca lo hubiera reconocido.
También. El otro día me topé con una foto de una compañera mía de la escuela que no la hubiera reconocido nunca en la vida.
Mirá.
Pero bueno.
Bueno, estas páginas también se crean con fines específicos. Pero en estas no hay foros de discusión y están encaminadas hacia marcas o personajes concretos, pero no hacia ningún tipo de convocatoria.
Ahí generé también una página, que es diferente en relación a los grupos, son las páginas, y generé una página de fanáticos de Henning Mankell, que es el escritor sueco del cual siempre...
Sí, que siempre has recomendado.
Que todavía no tenemos muchos fans, pero recién la acabo de crear. Recién la acabo de crear.
No hay que perder las esperanzas.
No hay que perder las esperanzas. Otro tema, otra herramienta, es el muro dentro del Facebook.
Polémico,
este muro, sí. Que es un espacio en cada perfil de usuario que permite que los amigos escriban mensajes para que el usuario los vea. Solo es visible para los usuarios registrados y vos tenés la chance de eliminar tu muro, porque a veces lo que sucede es que te ponen cualquier cosa en el muro.
Y todos lo ven.
Y quedás regalado.com, ¿viste? Uh-huh. Sí, sí. Ayer te vi de noche y lo lee tu jefe, por ejemplo.
Qué lindo.
En el muro, ¿viste? Estás regalado.
O tu novia.
Sí, o tu novia. Exactamente. Por eso tenés que tener cuidado. Bueno, también está la herramienta de las fotos, que es una de las herramientas más controvertidas. Se calcula, atención, que hay 5.000 millones de fotos de usuarios. En este caso también hay reglas y Facebook se reserva el derecho de eliminar fotos inapropiadas, que Facebook considera inapropiadas. Hace poco hubo un caso, por demás interesante, en Facebook, que fue justamente que la dirección de Facebook decidió eliminar una foto de una madre amamantando a su hijo. Se generó mucha polémica y un montón de protestas en torno a eso, protestas que bajo mi consideración son totalmente justificadas, porque no es nada inapropiado ver una mamá dándole
para
de mamar a su hijo. Sin embargo, Facebook...
Hay campañas publicitarias a favor del amamantamiento que incluso tenía esas imágenes, que también generaron polémica, por otra parte. No sé por qué impresiona tanto.
Bueno, hay una cantidad de mensajes que han ido llegando realmente... Impresionante la cantidad de mensajes que están llegando, pero vamos a la pausa, ¿te parece? Adelantando lo que se viene.
Dale. Bueno, como decíamos, vamos a hablar de estas herramientas, de todas las situaciones que se pueden generar en torno a ellas, como por ejemplo, violación de la privacidad y la aparición de grupos discriminatorios o que fomentan la violencia.
Y hay unos cuantos.
Hay muchos, lamentablemente hay muchos. También, de cuáles son los límites legales ante todo esto.
Y cómo ha sido utilizado el Facebook como plataforma política. Vamos a hablar de ese tema largo y tendido.
Sin ir más lejos, Obama.
Obama, McCain también.
Ha hecho buen uso.
Bueno, Luis Alberto Lacalle. Bueno, una cantidad de mensajes que llegan por el 095-000-810 y también por el enperspectiva@espectador.com.uy que hablan justamente del Facebook, que es nuestro tema central del día de hoy. Entré a un Facebook por invitación y me sale un cartel explicando que había ganado $2,000. Te voy a poner todos mis datos. No lo hice. ¿Perdí plata o me salvé? Dice Fabián de la Playa. Tiendo a pensar que te salvaste, Fabián. No entiendo la diferencia entre blog y Facebook. Expliquen, please, dice esta. No, un blog es algo que se refiere a determinada cosa. Por ejemplo, no sé, un blog de buenos muchachos, por decir algo, ¿no? La banda de rock. Y que todo el mundo habla sobre eso. El Facebook es una comunidad virtual en la que te puedes contactar con mucha gente. Puedes buscar gente que hace
este tipo de cosas. Cosa que el blog no te permite.
Y que aparte conoces qué haces prácticamente minuto a minuto cada uno de tus amigos. Y cosa que no pasa en el blog. El blog tiene más similitudes por ahí a una página web, digamos, de determinado tema. No sé. Me da la sensación que pasa por ahí. Rafael dice, ¿es una especie de reality show o no? Es una especie de...
Y podría ser. Sí.
¿No? Algo que ver puede llegar a tener.
Es como observando, lo que está haciendo...
Y la intimidad está...
La gente. Siempre y cuando la gente suba y esté contando lo que está haciendo, ¿no? Porque también puede pasar que no subas nada, que no actualices tu sitio y...
Y chao.
Bueno, ahí, chao. Sí. Ahí, chao.
Para ver en qué andan mis hijos, dice este mensaje, tiene Facebook.
Mirá, no está bien.
Capaz que los hijos viven en el exterior incluso, ¿no? ¿Viste?
Eso también es muy utilizado, ¿no?
Sí, sin duda. Hola, la esposa de un amigo me contó y me gustó la idea. Aguante el Facebook, mis amigos tienen casi todos, dice el tico. Inés, de 49 años, era la que decía lo de los hijos. Me parece una chotada el Facebook, pero los que critican a Turné después van a timbear a Maroñas, y eso no es republicano, dice el mensaje que, la verdad, después se corta y no sigue en ningún otro lado. Así que no puedo ver cómo terminaba. Es como Gran Hermano, pero cibernético, dice Fernando de la Blanqueada. Antes usaba el Orkut, pero ahora uso Facebook y tengo el grupo Firmo a favor del topless, dice. Bueno, bárbaro. El Orkut también, Frasca nos habló, y es otro medio parecido, es una red social también que tiene mucho que ver con el Facebook. Habla de otra cosa. Es más, dice, el Facebook puede ser privado, por lo tanto los argumentos de que uno se expone no son tan así. Uno se expone hasta donde quiere. Hay gente que se expone mucho y hay gente que se expone mucho
lo
menos.
Lo curioso no sé si viene por lo que yo comentaba de la exposición. Lo curioso no es, obviamente, que vos tenés la libertad de no exponerte. Lo que a mí me llama la atención es la gente que necesita exponer todo lo que hace paso a paso para toda la red. Eso es lo que me sorprende.
Exacto. Mi hermano vive en Nueva York y colgó unas fotos de mi hijo en Facebook. Yo por chusmear hice una cuenta, pero soy tan antisocial que acepté a 3 amigos nada más, dice. Bueno, si quieren saber por qué el tema del Facebook, les recomiendo Libre la Intimidad como espectáculo, de Paula Sibila. Muy bien. Yo me contacto con familia en Europa que ni conocía, dice Ariel desde Playa de Quillú. Dice, está bueno. Taimur nos dice que Mark Zuckerberg tiene solo 24 años y se calcula que tiene más de 1.500 millones de dólares. Y es el magnate más joven del mundo. Sí, debe tener mucha plata, ¿no?
Sí, sí.
Me sorprende la moda del Facebook y que comunicadores y políticos se expongan tanto como Daisy, dice este mensaje. Y voy a leer el último por ahora, aunque hay varios más, que dice, yo creé varios grupos, los que fuimos a Soa a bailar. ¿Quién no fue a Soa a bailar? Por favor, allá en General Paz.
En General Paz, sí, sí.
¿Qué programa se escucha más? Segunda Pelota o Pettinati. Y los que no queremos que nos pase más esto, dice el Tico. Y no sé qué es esto, pero no importa. Lo importante es que el Tico creó varios mensajes, varios grupos.
Varios grupos.
Y varios mensajes también que nos mandó. Bueno, vamos a seguir porque vamos a hablar de la relación del Facebook con la privacidad. El Facebook es una herramienta que se alimenta en buena medida de dos elementos. El deseo de autoexhibirse, algunos más, otros menos. Y el deseo de saber también, por otro lado, sobre los demás. Sobre qué hacen los demás, qué dicen, qué fotos tienen.
El clásico chusmerío.
Exactamente. En ese contexto, el límite que vulnera la privacidad es tremendamente fino. Además, el concepto de privacidad puede ser diferente en función de los valores de cada persona. Gonzalo Frasco nos contaba, cuando le hacíamos la nota, que hay mucha gente que publica el número de celular en el Facebook.
¡Qué riesgo!
Que publica. Él no lo haría ni loco esto, porque él me decía, yo no quiero que nadie me llame si yo no le di el número. No quiero
claro,
poner
si lo publicás, fuiste.
Yo, por ejemplo, tengo 260 amigos. No quiero que los 260 amigos de Facebook sepan mi celular, ¿no? A eso me estoy refiriendo a mí mismo. No, no me parece bien. Pero bueno.
¿Qué problema tendría ahí si pusiera su celular?
No,
que tiene
no.
Casi 3.000.
Sí, sí, sí. 2.990,
creo. Sí, algo así.
Sí, 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 sí.
Bueno, le preguntamos también a Gonzalo Frasca si existen herramientas en Facebook para defender la privacidad. Él nos decía que sí, pero que no es sencillo estar controlando todo el tiempo todos los movimientos que se van produciendo.
Lo que no puede controlar es gente subiendo fotos de uno mismo, que ahí uno queda un poco fuera de su control, ¿no? Incluso hay grupos de... Siempre aparezco con un vaso de alcohol en la foto, ¿no? Y hay mucha gente que mira y siempre está medio borracho en una fiesta. Que capaz que, yo qué sé, si yo soy el jefe de aire y un empleado así, la percepción que tengo de que este tipo está para la joda. Y uno puede controlar que los datos de uno los pueda ver nada más que los amigos de uno, o los amigos de los amigos, o todo el mundo. Y ya con el tema de los amigos, si ya tiene muchos contactos, prácticamente le está abriendo la puerta a todo el mundo. Y la otra cosa es que cuando uno comenta algo, igual que cuando comenta en un blog, quizás lo está escribiendo con alguien en mente, dice, esto es para mis amigos, pero claro, si tiene 200 personas más que realmente no son tan amigos, puede llegar a dar problemas.
Bueno, tal vez la clave pasa por ahí, ¿no? Permitir que los datos propios los vean únicamente los amigos y no los amigos de mis amigos, ni mucho menos todo el universo Facebook, porque ahí la intimidad, obviamente, es
cero.
Cero.
Ahí sería
más
cero.
Allá de lo que vos quieras publicar, porque si vos no publicás nada, no tenés ningún problema con la intimidad.
Pero capaz que querés comunicarle algo a tus amigos Facebook, claro. Porque ahora hay como esa diferenciación, ¿no? Hay amigos y amigos Facebook.
Facebook. Sí, 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 exactamente. Bueno, otro tema polémico es la presencia de grupos discriminatorios o que incitan a la violencia. Como por ejemplo, y te voy a leer algunos que existen verdaderamente, ¿no?
Entonces están.
Están hoy en Facebook. Lo buscamos ayer con el Nico. Yo también quiero matar a un maldito emo, ¿no? Mm. O soy colombiano de corazón y quiero matar a Chávez. O matemos a Cumbio, la reina Flogger. O este ya nos toca, ¿no? Porque es un grupo uruguayo.
De acá.
Dinamitemos la Rambla en la noche de las luces y matemos a todos los planchas.
¿Cuánta agresividad? Hoy hablábamos un poco de la agresividad, sí, de estos hinchas de Nacional. Bueno, estos también van por ese lado, ¿no? Por
sí,
esa línea.
Por el lado cibernético.
Cumbio, la reina de los Flores, que hicimos un informe,
sí,
sobre este,
hace poco,
este grupo, tiene mucha gente que la quiere liquidar. Pobre Cumbio, ¿eh? Bueno, los grupos también tienen su normativa, entre la cual se incluye la prohibición de grupos con temáticas discriminatorias o que inciden al odio y falten al respeto y a la honra de las personas. Si bien esto no se cumple en muchas ocasiones, existe la opción de denunciar y reportar los grupos que vayan contra esta regla. Les propongo escuchar al doctor Marcelo Bauzá Reilly, abogado especializado en temas de derecho informático y profesor adjunto del Instituto de Derecho Informático de la Facultad de Derecho, que decía esto.
Si voy a la radio o si voy a un medio escrito y escribo un pastil y digo hay que matar a tal o a cual, yo voy a estar inmediatamente buscado por la policía y sometido a juez. ¿Cómo no va a suceder lo mismo con un medio como Internet, que tiene una amplificación y una irradiación mucho mayor, mucho más fácil, que si lo estoy haciendo por cualquier otro medio? Pero ni que hablar, si no, no hay ninguna duda.
Según Bauzá Reilly, el derecho uruguayo está perfectamente preparado para intervenir en estas cuestiones.
Incluso sin leyes de delitos informáticos, hoy por hoy el derecho uruguayo está perfectamente preparado para atacar estas respuestas, estos problemas, digamos, si se están dando con ese nivel de violencia y que va más allá, digamos, de la violencia contenida o ejercida, en fin, privadamente, ¿no?, si usted quiere.
Y entonces, ¿por qué se actúa tan poco en estos temas?
Puede haber una combinación de ignorancia de lo que está pasando, porque estas cosas, como son a veces muy de los jóvenes y tienen sus propios reductos y entonces no se conoce, pero también, en fin, esa ignorancia no es excusable para que si están sucediendo esas cosas y esas provocaciones, no actúe la justicia. Creo que también hay un profundo tema de educativo y ético y de valores por debajo de esto, que el cual también hay que operar.
Bueno, le consultamos también sobre el tema a Gonzalo Frasca, que opina lo siguiente.
Yo no lo tomaría demasiado en serio, en el sentido que muchos, como decía, son para humor. Y después, nos guste o no nos guste, el racismo, la xenofobia, la incitación a la violencia, son partes de la naturaleza humana y están ahí. Y si uno es tan pelotudo como para suscribirse al grupo y poner el nombre, en cierta manera también se está exponiendo, ¿no? Si yo digo, hay que matar a toda la gente de color de piel verde, y tengo 4.000 personas en el Facebook, bueno, en algunos países, por ejemplo, eso puede llegar a ser crimen. No lo veo como peligroso, lo veo como un espacio, y en los espacios pasa de todo. No vamos a prohibir el fútbol porque algunos débiles mentales se agarran a trompadas. Capaz que lo prohibimos por un par de semanas, como se hizo acá, pero tampoco vamos a prohibir un espacio de discusión porque haya gente que hace cosas que no nos gustan.
Bueno, hablamos con una de las personas que tuvo una participación en la creación de un grupo de estas características. El grupo se llama Maten a los Floggers. Maten a los Floggers. Y después vamos a hablar un poco sobre esto, pero también lo quisimos escuchar a él. Y dio las siguientes explicaciones acerca de la creación de este grupo dentro de Facebook.
No es un grupo en serio, sino que es un grupo, digamos, en broma, ¿no? Una idea que surgió en la escuela, ¿no? Al ver esta brecha social tan importante entre los floggers y el resto de la comunidad, por decirlo de alguna forma. Y no, y nosotros lo exageramos un poco, y o sea, de una forma no real, recurrimos a la violencia, digamos, virtual para estar en contra de los floggers. Igual nosotros no queremos, o sea, lastimar a nadie ni tampoco nada, es un grupo que no existe en realidad. Nunca tomamos ninguna medida. Con nosotros, yo tengo amigos floggers, todo bien. O sea, es en broma, qué sé yo.
Igual hay que tener mucho cuidado con estas cosas, por más que sean broma y todo lo demás, porque me parece que no son cosas para bromear. Y además, después surgen algunas situaciones que, la verdad, dejan el lado de la broma. Hace poco, en Mendoza, murió un chico que lo fue asesinado justamente por su condición de flogger. Entonces, de la broma a los hechos pasamos rápidamente. Me parece que no se puede jugar con estas cosas. O sea, no está bien,
Eso no tiene nada que ver. No cabe ninguna duda, porque uno uno crea un grupo de estos. Y quizá con el grupo que lo armó, o la persona que lo armó con un tono de broma para ver si alguno se colgaba o no con esta idea. Pero en esa gente que se puede llegar a colgar, puede haber una mente perturbada que se lo tome en serio y que no entienda que fue una creación en broma y se persiga y después pasen los hechos, como ocurrió con este chico Flor que
más allá de asesinaron. Más allá de como broma, ya es desagradable, ¿no? Ya es absolutamente desagradable e inconducente. Pero bueno seguimos. Otro ámbito...
Adelante, pero nos vamos para otro lado.
Explota.
Nos vamos a otro ámbito en donde Facebook está también pegando y fuerte, que es la política. Como habíamos dicho, muchísimos políticos, tanto en Uruguay como en el mundo, han tomado esta herramienta como medio de comunicación y como un camino para conseguir votos, por ejemplo. Uh-huh. Esta semana tuvimos el renombrado caso de Daisy Tourné, que también dio la vuelta al mundo a través de la prensa, y su foto en la ducha, tomando una ducha cuando volvía de la playa. En realidad, la ministra del Interior hace tiempo que viene utilizando Facebook, por ejemplo, para felicitar a los bomberos por su tarea ante la ola de incendios que estuvimos viviendo este verano.
Sí, la ministra Tournier utiliza mucho el Facebook para comunicar diversas cosas, ¿no? También lo hizo para autorizar el uso de bombos en algún clásico, ¿no? Cuidando el tema de la seguridad en los estadios. Pero lo de la famosa foto dio que hablar y ella se enojó con el país en su momento por haber publicado la foto. Le preguntamos al doctor Bauzá Reilly si desde el punto de vista legal está bien lo que hizo el periodista del país de sacar una foto de Facebook y publicarla en un medio de comunicación como el país.
Eso está perfectamente permitido por el régimen, digamos, el derecho a la información en nuestro país y en todos los estados de derecho, ¿verdad? No veo que se pueda sacar partido del hecho de decir, pero esto yo lo puse en Facebook, para determinado solamente para mis amigos, una comunidad de amigos de 2.990 personas, que vuelvo a repetir, no estaba escondida en un cajón, en mi casa, sino que estaba puesta en un sitio, ¿no? En un sitio de internet.
También hablamos, Fiorella, con Luis Costa Bonino, doctor en ciencia política del Instituto de Estados Unidos de Estudios Políticos de París, consultor internacional en ciencias políticas. Actualmente trabaja en la campaña de reelección de Arturo Colombi, el gobernador de la provincia de Corrientes, y también asesora al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Él opinó, entre otras cosas, como lo vamos a escuchar más adelante, sobre la foto de Tournier.
La confianza y la cercanía no debe confundirse con ruptura de la privacidad al estilo Gran Hermano. Facebook es la reproducción de un contacto personal, informal, entre el candidato y el elector, pero no es Gran Hermano, donde se ve la intimidad de las personas. Eso no tiene ningún valor en términos de campaña y sí puede tener más o menos importantes inconvenientes.
Bueno, más allá de la FER, de la ducha, Facebook se ha transformado en toda una herramienta política. Según Costa Bonino, detrás de los grandes éxitos políticos siempre se esconde una gran capacidad para aprovechar los nuevos medios de difusión. Él considera que Facebook es una herramienta, una gran herramienta, cuando trabaja con un candidato. Recomienda su uso.
Los nuevos medios, de alguna manera, lo que hacen es recuperar valores de formas antiguas, de hacer política de formas antiguas, de hacer proselitismo. En el caso de Facebook hay, en primer orden es la recuperación de la personalización, la idea de que el candidato es cercano, que nos se comunica directamente con nosotros, que nosotros podemos plantearle cosas y él nos puede responder, que nosotros podemos seleccionar lo que nos interesa de la campaña, verlo, informarnos cuando nos viene bien.
Bueno, ¿de qué otras cosas se puede sacar provecho de Facebook en materia política? Nos lo cuenta Costa Bonino.
Hay que ver que lo bueno del Facebook es aquello que reproduce idealmente la buena relación entre un candidato y un elector. Tiene que ser cercano, tiene que ser tener un grado de informalidad, pero hay que saber, y por algo en realidad la base de Facebook es hacerse amigos de, es una relación de amistad. Todo el mundo sabe que si un candidato logra ser amigo de alguien, lo puede contar efectivamente como elector, porque la amistad y la confianza son dos elementos básicos como para ganar votos. Es una herramienta excepcional de hacer llegar contenidos de campaña a gente, especialmente jóvenes, que no tendrían ese contacto con la campaña de otro modo.
Está, es muy interesante lo que dice.
Sin duda.
Realmente, muy interesante. Algunos datos en relación a políticos locales. Luis Alberto Lacalle tiene más de 3.000 miembros y es uno de los que ha marcado el rumbo, la vanguardia en relación a Facebook en Uruguay.
Fue uno de los primeros que tuvo Facebook.
Sí. Lacalle Pou, su hijo, también está en Facebook, así como también Luis Hierro López, Washington Abdala, Pedro Bordaberry y unos cuantos políticos uruguayos más. También existen páginas creadas por adherentes en Facebook que impulsan las diferentes candidaturas, como por ejemplo la de José Mujica y también la de Aníbal Astori, por nombrar algunos. Por último, el Facebook también jugó su papel en las elecciones de Estados Unidos. Obama le sacó clara ventaja a McCain, logrando más de 1 millón de visitas. en su misión de apostar al electorado más joven. Él tenía la intención de ir a ese sector y una de las herramientas que él pensó que era la más adecuada justamente era Facebook.
Y creo que sí, que lo logró, captar votantes, quizás jóvenes, a través de esta herramienta.
Muy cierto, muy cierto. Bueno, hay una cantidad de mensajes. Este que dice: una de las peores cosas de Facebook es bastardear la palabra amigo. Ahora cualquiera es amigo de cualquiera, dice. Me parece bien la autenticidad de la ministra, pero exponerse así no es bueno. Confunde las masas. Coincido con el asesor, dice Shirley de Minas. Este dice: me parece que no tiene nada que ver el estar como miembro de un grupo que es broma con el flogger que mataron en Córdoba. Uno puede participar del grupo y no hacer nada, o puede golpear un flogger sin pertenecer a ningún grupo. Son dos cosas totalmente independientes que no deberían confundirse, dice Brian, que manda...
Claro,
manda...
no, obviamente que no deberían confundirse, pero puede haber gente que se confunda, ahí está el riesgo.
Sí, sí. Es por estos temas que este año no vi niños jugando en la calle en Navidad y Reyes, dice Mario de Malvin. ¿Cómo entro al Facebook? Dice, solo y soltero, ¿qué hago? Dice Varela. Y Varela, tenés que poner, tenés que entrar a la página facebook.com y ahí empezar a investigar.
Crear
para
usuario.
Necesitas una dirección electrónica, es lo único que precisás, y después ir armando tu perfil. Pero lo primero que tenés que hacer es ingresar a facebook.com, que es la página web que permite la incorporación a Facebook. Ay, la verdad, miles de mensajes. Tengo 60 años, no me molesta ni emo ni el flogger, han existido hippies y muchas ondas más. No le demos pelota, más de la que se merecen, dice Martín de Libertad, que va por otro carril. Este del amigo ya lo había leído. Este está buenísimo. Yo soy medio burro para eso, pero puse una foto mía y me llegaron invitaciones y fotos de unas nenas increíbles. Nunca acepté por la duda de que sean garotas de programas. Digo esto porque son muy divinas para darme bola. Bueno, vos aceptá, ¿qué te va a pasar?
No se tiene fe.
Claro, claro, claro. Y este es larguísimo, no lo puedo leer este. Es larguísimo, de Leonora, que dice que tiene Facebook hace 2 años. Pero es demasiado largo para el poco tiempo que tenemos. Vamos a borrarlo porque habla de otra cosa. ¿Cómo se hace para entrar en Facebook? Ya lo acabamos de contestar. Y este de Mercedes de Nueva Alvesia, que me parece ideal para cerrar este espacio, Fiorella.
A ver, ¿qué dice?
Face es lo más, dice Mercedes de Nueva Alvesia. Lo cerramos así. Hay una cantidad de mensajes más. Capaz que después tenemos algún tiempo, pero va a ser difícil.